es que si David no llega a cortarle la cabeza a Goliat, no es solo que David moriría, lo cual es bastante grave, sino que todo Israel sería esclavo de los filisteos, ¿verdad? Porque era como una especie de maldición. Si vences, Israel vence, pero si no vences, los filisteos te convertirán en esclavo a todo Israel. Y yo desde muy pequeño he tenido eso en mi mente. Y siempre he sabido que Dios viene a traer grandes cambios. Y que si Goliat vence a David, todo Israel será esclavo. Y que la armadura de Saúl no era el arma correcta para traer libertad a Israel. Y no estoy despreciando ni la doctrina ni la enseñanza de nuestros padres, porque si algo tenemos que tener muy claro es que sin paternidad no hay herencia, y nosotros somos lo que hemos recibido de nuestros padres. Amén. Y la gracia de Cristo nos persigue, y nos persigue por herencia y por herencia espiritual. Y lo que el Espíritu Santo trae ahora a nosotros no es porque menosprecie a nuestros padres, sino porque la gracia de Él está en ellos y de ellos viene a nosotros. Y que el Espíritu quiere un cambio es algo que está claro. Pero que tu herencia te viene por tus papás, eso también está claro. Cristo no viene a tirar por tierra las cosas. Él viene a hacer cambios, pero respetando los principios. Amén. Yo me gustaría compartir la palabra en esta mañana. Yo tengo la versión del 1500 y tal. Entonces, si no dice exactamente la misma palabra, no te preocupes, ¿vale? Mateo 5, 43. Dice así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Muchas veces cuando estamos pensando en avivamiento, estamos pensando que podemos dejar atrás todas las cosas y ya empezamos en victoria y ya como que todo es nuevo y como que no hay que pagar ningún precio. ¿Verdad? Eso es como una imagen que queremos hacernos en nuestra mente, pero la realidad es que Jesús caminó en gloria, pero también caminó en muerte. Y la verdad es que servir al Señor es muy complicado. La Biblia nos enseña que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, ¿qué sucede? Que no lleva fruto. Y que el Espíritu Santo nos vaya a bendecir no quiere decir que todo nos va a salir bien, sino quiere decir que Él nos va a bendecir para que podamos morir. Y para eso viene la bendición del Espíritu, para llevar nuestros cuerpos a la muerte de nuestros deseos y de nuestra concupiscencia y de nuestra naturaleza humana, carnal y, perdonarme, y un poco diabólica en algunos casos. El Señor no viene a derramar de su gloria porque sí. Él viene a derramar de su gloria para que ya no seamos nosotros, sino sea Él en nosotros, sino para que ya no vivamos nosotros, sino que viva Él. Y para que Él viva, nosotros tenemos que morir. El Señor no viene solo a hacerte feliz, sino viene a liberarte de ti mismo. para poner su vida en ti. Cuando María exclamó a Elizabeth, dice la palabra del Señor, que el niño saltó en su vientre y fue ungido, ¿verdad? Anoche el hermano estaba hablando de esto. ¿Qué pedazo de palabra compartió el hermano anoche? Juan el Bautista fue ungido ahí en el vientre. Fue ungido para una gran labor. Pero quiero explicaros una cosa. María no fue ungida. María engendró la vida del Padre. Y hay una diferencia entre ser ungido y engendrar la vida del papá. Y la diferencia es que en María había una exclamación: hágase en mí conforme a tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Si a partir de ahora me van a llamar prostituta, por cuanto no he conocido varón ni lo voy a conocer, y nadie se va a creer que lo que está en mí es del cielo, que lo hagan. Hágase en mí conforme a tu palabra, porque ya no quiero vivir yo, quiero que seas tú y tu gracia. Viene un tiempo en el que el Espíritu Santo no quiere ungir, Él quiere engendrar su reino, porque es el tiempo de que su reino venga, porque Él viene pronto a por su amada esposa. Lo que viene no es un avivamiento más, lo que viene es la venida del Cordero, que está ahí, está próxima. Él está preparando a su novia, a su amada novia. Para mí es complicado que me llame novia. Pero Él me está preparando. Y prepararme no es llevarme en gloria, sino es llevarme en muerte. ¿Quién entiende lo que estoy hablando? Porque mi naturaleza es baja, es ruin. Y mi naturaleza tiene que morir. No tiene que ser mi voluntad, tiene que ser la suya. ¿Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? ¿Quién dijo esa palabra? Fue Moisés, al que Dios usó para abrir el Mar Rojo, al que Dios usó para que pan descendiera del cielo. Fue el gran hombre de los grandes cambios, fue el gran hombre de la liberación de Israel. Y ahora llega Jesús, el hijo de ¿quién sé yo? Y va a los ancianos y les dice: Moisés dijo, pero yo estoy por encima de Moisés. ¡Wow! Jesús entró provocando la estructura. Y entró, escuche bien esta palabra, manifestando a los suyos. ¿Oísteis que fue dicho? ¿Os imagináis si yo ahora vengo desde Calpe y digo: oísteis que Jesús dijo, pero ahora yo os digo? Yo creo que los pastores me cogerían y me sacarían, intentarían hacerlo diplomáticamente, pero me sacarían por la puerta de la iglesia. Si venís a mi iglesia, yo sí os saco con una buena patada, porque soy celoso de su palabra. Jesús entró manifestando a Israel. Y Él estaba provocando que aquellos le crucificasen. Porque Él provocó en ira a aquellos para que una vez que fuese crucificado por ellos y no por cualquier otro, pudieran llegar a tener la visión de que estaban en el camino incorrecto. Pero ellos eran celosos de la palabra y creían que hacían lo correcto, aun cuando estaban crucificando al Cordero, al Hijo del Dios viviente. Y seguramente algo parecido venga en este tiempo. Porque más de uno, sin quererlo, nos hemos puesto la armadura de Saúl. Y no hay libertad en Israel. Hay gente que lleva 20 años pecando y no ha sido libre de su pecado. Porque no hay poder en una estructura que no nos sirve. porque lo que David vino a traer era algo nuevo. Lo que Cristo vino a traer era algo nuevo. Y lo que el Espíritu Santo viene a traer ahora es algo nuevo. Y el Espíritu Santo, escucha bien, viene con provocación. Porque Israel no sabía su condición ni entendía la profundidad de su pecado. El salmista dice, líbrame, oh Dios, aún de los pecados que me son ocultos. Y yo creo, y perdónenme, y no estoy ofendiendo con esto, que la mayoría de nosotros no sabemos ni la mitad de los pecados, los cuales habitan en nosotros, y que el Espíritu Santo quiere librarnos en este tiempo. Y para eso viene con provocación y a romper las estructuras que nos han llevado ¿a dónde? Ahora mismo, y perdonarme por esta frase, a ningún sitio, porque estamos en el medio de la nada, porque todavía no hemos conquistado lo que Él tiene para nosotros. ¿Y sabéis cómo estamos? Estamos como perdidos en un punto en el que sabemos que el Espíritu Santo viene a traer cambios y en el que queremos serles obedientes y en el que deseamos con lo más profundo de nuestro corazón hacer su voluntad. Pero sabed una cosa, el Espíritu Santo es provocador. Y cuando Él viene a liberar, Él viene a provocar. Porque para arrancar lo malo que hay en ti, lo malo se tiene que manifestar. Y cuando se manifiesta lo malo, no es placentero. Pero Él viene a romper. Porque viene algo nuevo, muy grande. ¿Sabes por qué? Porque nos viene la herencia de nuestros padres, porque la gracia de Cristo nos persigue a través de nuestros padres. Y viene la herencia de este tiempo, y la palabra nos enseña que en este tiempo vienen mayores cosas de las que nuestros padres han hecho. Porque en nosotros están las promesas de todos esos hombres y mujeres que han sufrido por su causa. Y eso está en nuestro ADN espiritual. Su gracia nos persigue y vienen tiempos de su gloria y de su presencia, pero también vienen tiempos de rompimiento, porque no es el tiempo de la armadura de Saúl, ni del escudo de Saúl, ni de la lanza de Saúl, es el tiempo de las piedras del arroyo. Y es el tiempo en el que Jesús, cuando Él tenía que morir, para que el Espíritu Santo descendiese con poder a la tierra, Él tuvo que provocar a Israel, incomodar a Israel y hasta incluso permitir que le crucificasen. Porque cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo, muchos entendieron que estaban en pecado. Pero cuando lo estaban crucificando, no sabían que estaban haciendo lo incorrecto. Y en cambio la palabra nos enseña que todos a una sola voz, bajo un mismo espíritu, hubo la unión que nunca antes había habido. Gritaron, crucificadle. Pocas veces se unió con tanta fuerza Israel como para tomar la decisión de crucificar al Mesías. Los hijos vienen por la intimidad. Si un esposo y una esposa tienen intimidad, ambos tienen hijos. Y los hijos de la iglesia vienen la intimidad por la esposa y el Espíritu Santo. Viene un tiempo de hijos porque viene un tiempo de intimidad, porque viene un tiempo de rompimiento, porque viene un tiempo de cumplimiento de sus promesas, porque sus promesas nos persiguen. Y aunque el río ha sido retenido y ha estado ahí aguantando y soportando, pero viene un tiempo en el que va a ser roto y va a fluir su gracia. Y esa intimidad entre El novio y la novia, ¿sabéis lo que va a dar? Va a dar a luz muchos hijos, porque la tierra está clamando la manifestación de los hijos de Dios. Y eso es lo que viene a causa de que viene una fuerte intimidad y viene un fuerte rompimiento. Nuestro hermano ayer estaba predicando, ayer por la mañana trajo una palabra que ha sido la que ha provocado que yo hoy predique esto. Acerca de romperlo todo, honrándolo todo, respetándolo todo, pero cambiarlo todo, porque lo que viene es completamente diferente. Y mi palabra es simplemente de ánimo, de decir es tiempo de romper, nuestras estructuras no sirven. Porque hemos visto hasta dónde nos han llevado y hasta dónde nos han llevado hasta aquí, pero hay algo que está impidiendo. ¿Cuántas personas tienen pecados ocultos que no han podido romper en 20 años? Hay algo que yo predico muy habitualmente y es que sin experiencia no tienes trabajo y sin trabajo no tienes experiencia y sin experiencia no tienes trabajo y sin trabajo no tienes experiencia. Sin el Espíritu Santo no tienes el poder y sin el poder, sin el Espíritu Santo no tienes la fuerza y sin la fuerza no tienes al Espíritu Santo, sin la decisión, y es como un círculo vicioso que nos está rodeando ahí, que no lo conseguimos, pero tiene que venir un rompimiento espiritual el cual nos libere de todo lo que nos amarra y nos ata, porque con Él todo es mucho más fácil, todo es mucho más sencillo, porque lo que arrastramos de años con un golpe de su fuerza puede ser quebrado y cambiado. Y lo hemos visto, tanto que hablamos de tantos avivamientos de hombres y mujeres que han pagado un precio muy alto, pero que han recibido un golpe del Espíritu y todo ha cambiado radicalmente. Porque donde entra la fuerza de Jesús, todo es mucho más fácil. Estamos a la puerta de eso. Estamos a la puerta de algo grande. Estamos a la puerta de una manifestación de su presencia, lo cual muchas veces arrastra grandes conflictos y grandes problemas, y muchas personas, perdonadme, como no ha sucedido todavía, lo puedo decir, y muchas personas se le manifiesta lo incorrecto y se ponen en contra y aún incluso se van. Porque todas las influencias fuertes del Espíritu Santo siempre han traído rompimientos en las iglesias. Pero sabed una cosa, que para aquel que permanece, aquel que confía, aquel que tiene hambre, no temas, su gracia te persigue, tus promesas te persiguen. El deseo del papá, el deseo del hijo y el deseo del Espíritu está contigo. Él sueña con lo que va a hacer contigo. Hay planes que Él tiene contigo que prontamente se van a manifestar, porque ya el río no se puede retener. Sus aguas van a brotar y brotar con fuerza, porque vienen días de su gloria y días de su presencia. Y eso viene por el Espíritu, porque es el sueño, el deseo y el anhelo de nuestro papá. Y lleva años preparándonos para lo que viene. Yo me atrevo a decir sobre mi vida que sus promesas me persiguen desde mis papás y desde mis abuelos. Y yo recibo su paternidad y recibo su herencia, la que el Padre les dio a ellos y me la han transmitido. No vengo a deshonrar con lo nuevo a lo viejo, porque Jesús no vino a tirar la ley por tierra. Él vino a cumplirla. Aleluya. Jesús no vino a decir, no, Moisés, ¿ese quién era? Yo ni lo conozco. No. Él vino a traer un paso más. Pero Él vino a cumplir hasta la última de las palabras de su papá. porque yo no he venido a hacer mi propia obra, sino la obra de aquel que me mandó. Eso nos enseña la palabra. Él no hizo absolutamente nada que no le viniese delegado del Padre. Y se va a repetir lo mismo. Vienen días de su presencia. La fe quiere decir no entender, ¿vale? Porque si lo entiendes, si lo sabes, ya no es fe. Y lo que viene va a ser de fe, porque no lo vas a entender. Pero si ya lo entendieras, no sería fe. Pero acógete a la fe. No seas oposición. Simplemente di, Señor, confiamos en ti porque sabemos que es tu iglesia, que tú la amas y que tú has venido a hacer el bien. Y aunque muchas cosas se manifiesten, que sepas que la final es para bien. Porque lo bueno y lo malo, todo es para su gloria. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos un segundo. Señor, lo que tú me has dado en esta mañana para tu iglesia yo he querido compartir, Señor. Padre, que el río de tu presencia no se retenga ni un día más, Señor. Padre, que el río de tu presencia desborde tu iglesia, Señor, de una manera sobrenatural como tú les has prometido, Señor. Padre, que el cielo desate las promesas que están sobre las vidas de tus hijos y sobre las vidas de tus siervos en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos, Señor, que tú cambias los tiempos, Señor, y declaramos un tiempo sobrenatural de tu gracia sobre tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.